llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy escuchamos a María Dolores Gaitán. Vale muchísimo la pena que la registre. Mañana se va a presentar en la Nezahualcóyotl con la OFUNAM. Recuerden, el sábado por la noche y el domingo tendrá la presencia. En este caso, bajo la dirección de Gazanzón, que ya nos lo comentaba hace algunos días. Bueno, pues vale mucho la pena. Hoy nos va a acompañar escuchar a esta talentosísima mujer. El día de hoy tuve ocasión de conversar con ella en ADN 40. Hoy la compartimos con usted. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. El Santo Padre, ¿cómo está?
Pues está estable, doctor. Ya el doctor del Hospital de Gemelli de Roma aseguró este viernes que el Papa no está fuera de peligro porque tiene una infección, pero esto se está sumando a la neumonía bilateral. Camina poco, pero ahí va.
88 años, sobrepeso, todo lo demás. Bueno, pues nos mantenemos pendientes. Le comento que el evento de la Guardia Nacional decomisaron 6 kilos de fentanilo con un valor aproximado de 50 millones, en este caso en el AIFA. El paquete provenía de Acapulco, Guerrero, y tenía como destino Nueva Jersey. Así es que es un tema importante. Hay, por supuesto, otros asuntos que tienen pues en la agenda nacional. Usted sabe, hoy salió la carta de El Mayo Zambada, se ha pues revelado en su integridad, pidiendo ayuda consular. Naturalmente, pues apoyo consular se lo tendrán que dar. No es una cuestión que el gobierno tenga, digamos, opción. La presidenta dijo que el martes la fiscalía ampliaría esta información. La presidenta está en Durango, ahí habló de varias cosas, llamó a los, en este caso, a los pueblos indígenas a participar en las elecciones judiciales. Dijo que México requiere muchos Benitos Juárez en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues en un momento más vamos con la crónica. La Casa Blanca afirmó que los cárteles de la droga están sobre aviso y además el asesor Mike Waltz dijo que va a abrir las puertas del infierno contra ellos para garantizar la seguridad en la frontera con México. Una declaración que en un momento le presentaré, fue muy dura, extraordinariamente enfática. Además, el gobierno de Trump se impacienta con el número de deportados. Dice que pues no están yendo a la velocidad que él considera. El último reporte que tuvimos por parte de la presidenta fueron 14,470, de los cuales son 11,370 mexicanos, y destituyeron al director interino del Servicio de Migración porque le dijeron esto va muy lento. La vocera de la Casa Blanca, entre que se hace la chistosa y no, llamó a Canadá nuestro futuro estado 51. Supongo que en Canadá apreciarán mucho su sentido del humor. Todo esto en medio de una polémica por un partido de hockey la semana pasada. Se agarraron a bastonazos sus canadienses y estadounidenses, y bueno, vendrá el segundo partido. Le comento que hoy se dieron a conocer de datos sobre los ingresos y las, por supuesto, finanzas públicas. Hay datos del indicador de actividad económica, no va nada bien, la variación mensual, el IGAE, nos sale 1% abajo. Esto lo subrayo, digo, de todas maneras se va a olvidar y todo va a ser culpa de Trump si las cosas van mal, pero ya íbamos muy mal. Diciembre lo cerramos con una caída de 0.6 y hoy el PIB pues lo traemos efectivamente con algunos datos que no dan tranquilidad. Caída en las primarias de 4.1, las secundarias de 2%, lo que sube un poquito son las terciarias 2.1. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy salieron datos pues muy poco alentadores de la actividad económica al cerrar el año pasado. Ahora pues tenemos el elemento de incertidumbre que provoca que en una semana, poquito más de una semana, el gobierno de los Estados Unidos va a certificar, así nos van a poner una palomita, si estamos haciendo o no las cosas. Esto, aunque cambiemos el 40 constitucional y le pongamos todas las redacciones que quieren, a lo mejor podrían agregar esa, ¿eh? México no aceptará ninguna evaluación externa de ningún tipo, porque su política soberana le impide que otro país determine si está haciendo bien las cosas o no. Pero bueno, como eso no lo agregaron, la realidad pura y dura, en el realismo político puro, Estados Unidos el lunes, no este próximo, sino en 8 días, dirá: México hizo una buena tarea. Ya le platicaba yo en días anteriores que mi opinión es que la están haciendo. Yo celebro que el gobierno mexicano se ponga las pilas, demuestre que se puede detener delincuentes. O sea, qué casualidad que han detenido 609. Hoy el Universal trae que 9 extraditables en un mes. Digo, la presión ayuda mucho. Hay países donde pues no hay oposición o los gobiernos son tan populares que dicen, digan lo que digan, no me siento presionado. Los contextos de presión, así somos los humanos, te van llevando a dar resultados. 609 es impresionante lo que han hecho, o han limpiado Sinaloa y bueno, pues están deteniendo laboratorios. Incluso ahora el fentanilo, el que no hay en México, según la administración anterior, pues ahora apareció hasta en el AIFA, mi querido David Galván. Bueno, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Y efectivamente, pues esta sustancia que, como bien mencionabas, pues realmente no transitaba en México, no se producía en México, pues ha aparecido precisamente, como mencionabas, pues a partir primero de la amenaza de aranceles y después de esta determinación de designar a los cárteles como grupos terroristas. Bueno, pues el día de hoy se informó de la incautación de 6 kilos de fentanilo decomisados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto se realizó el día de ayer en estas instalaciones del Estado de México, en un vuelo con destino a Nueva Jersey, Estados Unidos. Las autoridades federales reportaron que el costo comercial de la droga asegurada, es solo 6 kilos, se estima en 48.7 millones de pesos, lo cual significa una merma importante a las organizaciones criminales. Los elementos de la Guardia Nacional y el personal de seguridad de aviación detectaron la sustancia psicotrópica en un paquete proveniente de Acapulco, Guerrero, que sería llevado a la Unión Americana vía aérea. Y bueno, pues este esfuerzo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que forma parte de las acciones contra la producción y el tráfico de estupefacientes en el país, Leonardo. Y pues de nueva cuenta, ahora en el AIFA, pues a pesar del poco tránsito aéreo que se reporta, pues sí está transitando ahí, pues vemos también pues paquetes ocultos de droga, de esta importante droga que, bueno, ha provocado casi una crisis diplomática con el gobierno norteamericano. Leonardo, la información que tenemos.
Bueno, pues arte de magia, mira, empieza a salir en este caso la droga, esta que se decía que no se transitaba por aquí, pues ahí está. Bueno, no se negó que se transitaba, que se produjera aquí. Han desarticulado 20 laboratorios y, como digo, pues se ve que bajo presión externa se ponen a trabajar y mucha gente, no es que se alegre, ojo, el gobierno puede tener la lectura que quiera y sus partidarios, no se alegre de la intervención externa. Bueno, habrá quien se alegre, yo no. Me alegro de un punto en el cual digo, el gobierno cuando tiene presión se pone a trabajar y mira, de pronto trabaja y detiene fentanilo hasta en el AIFA. Entonces dices, sí se puede, ¿va? ¿Por qué tiene que hacerse bajo presión de Trump de si no les pongo aranceles? Pues yo no me lo explico. A lo mejor porque no era una prioridad del gobierno anterior. Probablemente es el caso, ¿no? Es decir, no te están persiguiendo fentanilo ni nada de eso. Usted dedíquese a otras cosas y mucha grilla, mucha política. Sí, construyeron el aparato electoral más impresionante que la historia recuerde. Reclutan millones de personas, han reafiliado a millones en el espacio de un mes. Y uno dice, así funciona todo en México. Fíjese, yo paso todos los días por la México-Toluca. Esta mañana se lo contaba. Todos los días. Hace 4 meses uno de los carriles está intervenido. Y tienen unos tambos ahí tirados, esos naranjas. Y uno dice, ¿en serio no hay nadie en México que haga ese trabajo? ¿Por qué no distraen a estos que andan afiliando para el partidazo? Y dicen, oiga, nadie ve lo que ocurre en las autopistas, en las carreteras, evitar accidentes. Pero bueno, lo que interesa, o cuando hay presión externa, parece que en este país caminamos más derechito. Está en nuestro interés que golpeen a todos estos delincuentes y rompan toda esa, en este caso, infraestructura criminal. Sea por la presión de Trump, como decía el clásico, gato negro, gato blanco, lo importante es que case ratones y que el gobierno de México se comprometa a pegarle a las estructuras criminales que tanto agravian. Bueno, dejo ese tema, le comento que bueno, pues ahí están los datos del IGAE, ahí están los datos del PIB, cerramos el año muy triste, no hay manera de negar que pues el cierre, el sexenio en general de López Obrador fue un fracaso en términos económicos, un crecimiento por debajo de lo inercial, y hoy dio a conocer el gobierno datos sobre sus ingresos. A mí me preocupa, pues se lo voy a preguntar a Gabriela Siller, que entiende mucho el tema, que sigamos teniendo un gobierno que ingresa 5 billones de pesos más o menos, y dice que cumplió, y dice uno, bien, pues tiene usted 5 billones, pero gasta 9. Ese es el problema. Oiga, y los otros 4, pues los va sacando de por aquí y por allá y va aumentando la deuda a niveles, pues ciertamente ya, para el gusto de algunos inquietantes. Gabriela Siller, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, estimado Leonardo, gracias por tenerme en tu programa.
Oye, pues cuéntanos cómo ves el panorama, datos del IGAE hoy, del PIB, y bueno, pues en términos generales, ¿cómo se está moviendo la economía mexicana en esta nueva zona de incertidumbre, Gaby?
Mira, un panorama muy retador. Los datos que hoy presentó el INEGI revisó a la baja el PIB, como tú mencionaste, y preocupa sobre todo ligar el indicador global de la actividad económica, que ya esperábamos que nos trajera una caída en diciembre. Sin embargo, al interior, el sector terciario, lo que tiene que ver con servicios, también cayó. Esto es importantísimo porque el sector servicios era lo que estaba sosteniendo a la economía y, bueno, fue lo que impulsó el crecimiento, el poco que tuvimos durante el 2024. ¿Qué significa? Pues todo apunta a que la economía mexicana está al borde de una recesión. Si los datos de enero después empiezan a mostrar también que los servicios siguieron cayendo, entonces es muy posible que México esté atravesando un periodo de recesión. Por lo pronto podemos decir que es una desaceleración económica, que estamos al borde de la recesión y que la incertidumbre no ayuda. Y además con todo esto que mencionas de las finanzas públicas, pues la Secretaría de Hacienda trae una estimación de crecimiento del PIB para este año entre 2 y 3%, porque ya se ve muy lejos de la realidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente los ingresos tributarios serán menores a los al estimado y ahí van a tener una diferencia, que tendrán que recortar gasto en otra parte más de lo que estaba pronosticado o proyectado, o pues tendrán que terminar con un déficit mayor también a lo que se estaba proyectando, y ahí el riesgo es que pueda venir un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana.
Oye, y además, bueno, pues no hay dinero, digo, si están así como están, mucho dinero para inversión pública, no veo cómo vamos a llegar a los 28 puntos del PIB para crecer en los niveles que plantea el plan este México, pero revisando el último dato, Gaby, de Banco de México, crecimiento de 0.6 en el promedio para el año que corre y 1.2, o no me acuerdo cuánto, para el siguiente. Términos generales, el primer trienio de Claudia Sheinbaum, estaríamos creciendo, si bien nos va el 1%, imposible llegar a ser la décima economía del mundo a este paso, ¿no?
Sí, del Plan México, una de las cosas es que, bueno, proyectan que México pueda ser la economía número 10, lugar que ahorita ocupa Canadá, entonces tendríamos que crecer 5% por año más de lo que crece Canadá. Para este año, pues obviamente no se va a lograr, se ve un crecimiento muy bajo. De hecho, el Banco de México, como tú bien mencionaste, recortó a la mitad su proyección de crecimiento. Y llama la atención que inclusive en el intervalo que trae, pues está en -2, o sea, está de probable un escenario de recesión también. Y bueno, para el siguiente año trae un pronóstico de 1.8, que también se considera un crecimiento bastante bajo, que inclusive, pues si este año tenemos un crecimiento, supongamos 0.6, como está pronosticando el Banco de México, el siguiente año pues sería un poco como un repunte, pero sin llegar todavía al crecimiento promedio de México, que antes se tenía de 2% por año. Y la verdad es que dentro del Plan México, de lo que pudiéramos rescatar o que es positivo, son los incentivos fiscales a la inversión, pero eso no se va a dar de un día para otro, y la verdad es que mientras que no se disipe al menos un poco la incertidumbre que se cierne ahorita sobre México, pues no va a haber crecimiento de la inversión. Y la incertidumbre está por factores internos, lo de las reformas aprobadas, particularmente la reforma al Poder Judicial, y las amenazas de Trump. Y seguramente Trump va a seguir con sus amenazas. Yo no creo que vaya a imponer el arancel universal, sino más bien irá sobre productos específicos, pero va a seguir amenazando hasta que se cumpla hasta cierto punto los objetivos que él quiere, que es detener la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos y el tráfico de fentanilo también.
Gaby, como siempre, muy agradecidos contigo e invitamos a que la siga en sus redes sociales. Aprende uno muchísimo. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti, bonita noche.
Bonita noche. Y bueno, pues ahí están las cifras de cómo está la economía. Hoy es Día de la Lengua Materna. A mí me Día Internacional de la Lengua Materna. Me sorprende mucho cuando el gobierno federal habla de la lengua materna. Dice la que se adquiere en la infancia a través de las madres, de todas aquellas personas que encargaron la crianza. Todas las lenguas vivas del mundo son lenguas maternas. Y luego habla de la diversidad. Dice más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. 68 lenguas indígenas, somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas, lo cual es un patrimonio absolutamente fundamental que hay que cuidar y hay que estimar. Pero los 130 millones de personas que tenemos como lengua materna el español en este país no se ve planteado como una prioridad. Somos el grupo, digamos, nacional más importante de lengua española del planeta, y es nuestra lengua materna. Supongo que habría, en todo caso, que también hablar de eso y de su promoción en el mundo, pero es mi punto de vista. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy presentaron en Jurídicas un estudio que hizo la Konrad Adenauer y otros más sobre el Poder Judicial. Muy interesante ver lo que la gente opina. El 56% de los encuestados afirma estar de acuerdo con las reformas. Dice que hay que hacer una reforma. La principal razón es para sacar a los jueces corruptos. Después, los jueces que trabajan en favor de los que tienen dinero. Y 10% dicen que la reforma es para mejorar el sistema. No pasa la mayoría. Cuando a la gente le preguntan, oiga, a los ministros de la Suprema Corte hay que elegirlos, 6 de cada 10 consideran que es una mala idea. Así es que ahí está el tema. El estudio muestra que al preguntar sobre qué tipo de juez prefiere un proceso que le involucre personalmente, se inclina por un juez de carrera en lugar, o sea, usted quiere que un juicio, el de divorcio o cualquier otro, le lleve un juez de carrera o de voto popular. Dice, yo mejor uno de carrera, 55%. Pero lo más interesante es, ¿esta opinión es sólida o son opiniones dadas un poco por el contexto? Al preguntarle a la gente la función de los jueces, en este caso el 46% cree que la policía forma parte del Poder Judicial. Pues las policías están tan desprestigiadas, dicen, no, pues estos corruptos. 48% de los compatriotas, ¿cómo le llamaban? El pueblo sabio, no se ha enterado que las policías no forman parte del Poder Judicial. 34% de las personas afirmó que los jueces y las juezas son los encargados de investigar los delitos. Aquí no se distingue entre fiscalía y juez, ¿no? El juez lo hace. 44% dijo que los jueces y las juezas son los encargados de recibir denuncias, entonces no tratan bien a la gente, cuando cometen delitos. Y dices, sí, trae ahí un problema muy serio la gente de evaluación, porque metes policías, metes fiscalías. El 55% cree que el Poder Judicial es el encargado de perseguir a los delincuentes. Y como hay muchos delincuentes, pues hay que derrumbar el Poder Judicial. ¡Qué confusión, eh! ¡Qué confusión! Bueno, pues hay, por supuesto, un número de ciudadanos que están muy bien informados, pero son la estricta minoría de este país. Como le digo, la inmensa mayoría cree, el que bueno, pues investigan delitos, reciben las denuncias y que las policías forman parte de, en este caso, el Poder Judicial. El 65% está convencido que los ministerios públicos forman parte del Poder Judicial. Pues en esas condiciones, decía la presidenta hoy en Durango, vamos a tener un proceso inédito. Pues sí, es inédito y ojalá aprendamos mucho y tengamos la, en este caso, altura de miras para decir, estamos consultándole al pueblo sobre un tema que no ha sido bien explicado. Óscar Zúñiga, te saludo.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cuando no hay corrupción y no hay privilegio para que uno pague impuestos y otros no, cuando todo el mundo cumple con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Esto precisamente al dar a conocer los resultados positivos que se tuvieron en la recaudación de impuestos. A este respecto, Antonio Martínez Dañino, titular del Servicio de Administración Tributaria, informó los resultados de la recaudación en lo que va del año. Escuchemos.
Que se cumplió con la meta de la Ley de Ingresos de la Federación, se superó con 16 mil millones de pesos más. El cumplimiento fue de 100.3%. La recaudación de enero, el total, 576 mil 373 millones. En términos nominales, en relación al año pasado, 66 mil millones más. 9% real.
Pues ahí está, Leonardo, lo que dice precisamente el director de Administración Tributaria, en donde, bueno, pues se manifestó precisamente en la conferencia mañanera que seguirá teniendo altas importantes de impuestos, sobre todo porque, bueno, pues se está recaudando más de lo que se esperaba y, bueno, pues se está empezando con un mes de enero altamente positivo. Leonardo, el reporte.
Pues tú lo ves, ¿no? Qué buena noticia, contribuyentes a pagar más. No le preguntaron, oiga, ¿y Petróleos Mexicanos cuánto aporta?
Exacto, sí, sin embargo, bueno, pues no. En este sentido también no recibió preguntas el director de
Estado. No, pues ¿cómo va a recibir preguntas? A pagar, mi querido amigo, ajo. Exacto. Y agua, usted pague IVA, pague IEPS, pague ISR, y ahí sí nos ponen palometa, nos deberían por lo menos agradecer, ¿no? No ponerlo como mérito de ellos. Está como el tema de las remesas, o sea, ahora el mérito del gobierno que la gente mande dinero de los Estados Unidos, y aquí por los ingresos, pues son los contribuyentes. Aquí, Cintia, tú no pagas el 16% por todo lo que compras, ese teléfono tan bonito, no pagaste 10, todo eso es lo que pagamos, pues claro que lo notamos, por supuesto, pero la felicitación debería ser a los contribuyentes, pero el gobierno es experto en autoalabarse y decir qué bien lo estoy haciendo, soy genial. Bueno, pues sí, sí lo son y están recaudando mucho, pero bueno, se agradecería que al contribuyente, al que paga, lo dijeran. Doctora Domínguez, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, pues aquí yo chambeando, haciendo mi tarea, leyendo un hermoso libro que dice algo así como El Mejor País, y ya platicaremos al respecto para
deja de leer eso el viernes, mi querida Andrea. Ponte no, a leer algo constructivo y edificante.
Vamos a ver si es el mejor país del mundo. Leonardo, esta vez te traigo un tema importante. No quiero ser tan técnica, pero fíjate que la enfermedad de hígado graso, que antes se conocía como enfermedad de hígado graso no alcohólico, cambió el nombre hace algún tiempo, recientes años, porque pues tenía ciertos estigmas con tema del alcoholismo. Ahora lo llamamos enfermedad hepática esteatóxica o esteatosis hepática, pero asociada a disfunción metabólica. ¿Por qué? Porque antes este hígado graso, la principal causa era justamente pues el trago, ¿no? Gente que tomaba mucho alcohol, y si bien por muchos años fue la causa principal de esta esteatosis hepática, en la actualidad ya no lo es. Ahora fíjate que es las enfermedades metabólicas, desde colesterol elevado, triglicéridos elevados, por sobre todo las cosas, la obesidad visceral. ¿Y por qué estoy hablando de este tema en la actualidad? Fíjate que alrededor del 25% de las personas andan por la vida con esta disfunción metabólica en el hígado y no lo saben. ¿Por qué? Porque casi no da síntomas, y cuando da síntomas ya es muy avanzada la enfermedad. Esta enfermedad, conforme avanza, va siendo menos elástico el tejido hepático, se va haciendo más fibroso, como cicatrización, y progresa hacia una cirrosis. Por supuesto, además decirte que hay una falla hepática y obviamente la persona no tiene un buen final en cuanto a calidad de vida. Sin embargo, también está asociado a altos números de enfermedades cardiovasculares. En nuestro país está siendo una emergencia, sobre todo en población infantil, porque recordarás, somos el país número uno a nivel mundial con obesidad infantil y ya estamos viendo este tipo de esteatosis hepática en los niños. Algo que podemos hacer desde ahora es, por supuesto, consultar a su médico de cabecera, pero por sin ninguna duda, si traen colesterol elevado, si traen los triglicéridos elevados, si se conocen con prediabetes, resistencia a la insulina o bien diabetes ya tipo 2, y si además les gusta el trago, cuídense mucho, por favor, porque esto es una enfermedad que, ya que está muy avanzada, no tiene vuelta atrás. Actualmente hay técnicas diagnósticas muy fáciles, muy accesibles para poder identificar a estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Leonardo.
Muy bien, Andrea, pues te agradezco muchísimo el comentario y te mando un gran abrazo.
Igualmente para todos ustedes, que estén muy bien.
La doctora Domínguez Barbosa, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Y hace un momento le hablaba de los ingresos del gobierno federal y decía, poco en broma, un poco en serio, oiga, pues agradézcale a los contribuyentes. Pero yo creo que muchas empresas van a empezar ya, en esta nueva lógica que tenemos, a hacerles más transparentes a sus trabajadores, que en el momento de pagarles, pues no solamente es el dinero que reciben, sino qué parte se lleva el gobierno. Yo creo que va a ayudar mucho a transparentar. Por ejemplo, alguien que recibe 14 mil pesos de ingreso tiene derecho a saber que, por ejemplo, a lo mejor le quitan 7 mil pesos por ahí, 7 mil que se van al gobierno, entre pagos de seguro social, impuestos sobre la renta y todo lo demás, pero que todo mundo tenga claro que igual que paga una hipoteca, igual que paga el seguro del coche, igual que paga la mensualidad de cualquier cosa, mensualmente el gobierno nos cuesta 30% de lo que ganamos. Entonces, yo creo que a partir de ahí la cultura del contribuyente, de la responsabilidad, de que todos debemos cumplir con esa obligación, todos, no creo que todos lo hagan, a mí me pasa mucho. Todavía en el comercio de la Ciudad de México que te dicen, ah, ¿quiere factura? 16% más. Entonces, no está claro que todos paguemos impuestos, pero no me extiendo en el asunto, que todo mundo tenga claro, y sería muy bueno que los gasolineros dijeran, va a pagar usted 24 pesos, de estos 24, 10 son para el gobierno, 10 así, directito, para que pues quede claro que no solo es que el dinero sale de pozos, en este caso muy fértiles, que sale de su bolsillo, que usted lo paga, ¿no? Y que estos ingresos que hoy efectivamente han tenido, y que está muy bien que recauden y que gasten bien, los paga la gente. Y sería muy bueno que lo transparentara de una manera clara. Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy el INE inició la producción de las boletas electorales solo con los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también para los magistrados de la Sala Superior. Son 200 millones de boletas, considerando una lista nominal de 99 millones de electores. Y bueno, cada boleta tiene un costo, si es tamaño carta, de $1.98, y si es tamaño media carta, de $1.15, doctor. Hoy la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, pues indicó que este evento, este arranque de la impresión de las boletas, pues es como el inicio para formalmente esta elección judicial, el parteaguas, lo menciona así, y también explica la directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilar, que se van a imprimir diariamente 10 millones de papeletas. Y mientras esto está pasando, doctor, pues en el INE ya la presidente Guadalupe Tadei hace movimientos internos, utiliza
Oye, Andrea,
esta
Andrea,
facultad.
Espérame, yo no tengo superpoderes para cambiar el corte como ella sí los tiene para nombrar ahora. ¿Me permite que hagamos una breve pausa y me cuentas esto?
Claro que sí.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos escuchando a María Dolores Gaitán, que de mañana se presentará en la Sala Nezahualcóyotl, mañana y el domingo. Le comento que, bueno, pues Guadalupe Tadei y Andrea Meraz ya ha usado los superpoderes. Recordar que antes le habían dado la posibilidad esta de estar con encargados de despacho, como no logró pactar dentro del órgano, pues le dieron superpoderes. No, hombre, usted a gusto, a quien usted quiera, Andrea.
Así es, doctor. Pues mire, designó a José Luis Arévalo Romo como titular de la unidad de transparencia. El funcionario, en el currículum público que se puede ver, pues no tiene experiencia en materia de acceso a la información ni de datos personales. Entonces, todas estas solicitudes que vayan ingresando los ciudadanos, pues al menos van a tener un primer tope, que es el filtro que te haría, pues en este caso, Arévalo Romo. Él llegó con la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, en 2023, fue encargado de la Dirección de Información del Instituto Nacional Electoral. Ahí lo que nos comentan es que hubo varias quejas del personal hacia su figura, y hace unos días fue removido de esta área, llevó a la hasta la presidencia del INE, y al día de ayer, antier, ya se hace esta designación formal, usando pues estas superfacultades Guadalupe Tadei que le da la reforma judicial y las reformas y las leyes secundarias.
Recuérdame una cosa, Andrea, fue una de las que rebotaron, ¿te acuerdas que quiso nombrar secretarios ejecutivos y no funcionó? Él fue una de sus propuestas, ¿no?
No, él no fue una de sus propuestas, el que fue Flavio Cienfuegos, y que pues todos son prácticamente cercanos a estas figuras sonorenses que han sonado en el INE, y que pues digamos todas las direcciones y las comisiones, todo tendría que irse a Consejo General, pero con la modificación de la reforma judicial ya quitan este artículo para que los demás consejeros puedan votar este tipo de nombramientos. Y Guadalupe todavía había dicho que no iba a utilizarlo, sin embargo, pues ya 2025, borrón y cuenta nueva, ya nombra a José Luis Arévalo Romo como titular de transparencia, doctor.
Vaya, bueno, pues así están las cosas. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buenas noches.
Y tengo aquí la carta que le remite a nuestro cónsul general de Nueva York, el Mayo Zambada, en el que pide solicitud de asistencia consular. He oído muchos comentarios sobre el particular. Pues recordar que México, y que es una sana, saludable y muy útil práctica, asiste a todos los mexicanos en el exterior, hayan hecho lo que hayan hecho. Eso, el principio de la asistencia consular, no puede distinguir que si el tipo hizo tal o cual cosa o no resulta repugnante a la mayoría. Es una obligación del Estado mexicano asistir consularmente a los nacionales. En este caso se llamen Mayo Zambada o se llamen como se llamen. Es una, en este caso, pues un trámite que el gobierno mexicano debe atender. Ismael Zambada García dice que en el ejercicio de sus derechos como ciudadano de este país, respetuosamente somete a la atención la solicitud y establece todo el fundamento. Efectivamente, determina quiénes son sus, en este caso, defensores, el contexto jurídico de la detención, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le dice al cónsul que el artículo 1 de nuestra Constitución establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y bueno, después hace alusiones a la Ley de Migración de México, el reglamento de la Ley de Migración y el caso Avena, lo cita en este caso, además de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El traslado irregular de mi persona, sin cumplir con los requisitos legales establecidos por México y Estados Unidos, vulnera múltiples instrumentos legales, internacionales y nacionales, que protegen los derechos humanos y garantizan el debido proceso. En este acto, en sus características y consecuencias, bueno, pues se integra o constituye una flagrante violación al derecho internacional y al derecho constitucional mexicano y a los tratados bilaterales, razones por las cuales resulta fundado, motivado y oportuno realizar la presente solicitud de asistencia consular a fin de que el gobierno de los Estados Unidos y mexicanos intercedan por mí ante los órganos jurisdiccionales a efectos de manera principal de que se restablezca el orden constitucional. Fíjese quién pide que se restablezca el orden constitucional, pero ironías aparte, tiene razón en esa parte, en ese punto. Como decía, esto asiste a todos los mexicanos. independientemente de su trayectoria, así como el respeto a la soberanía. Toma, Mayo Zambá, solo faltó. Ayer platicábamos este tema. Yo decía, con la redacción del 40 Nueva, ¿a quién van a llamar como responsable de lo que ocurrió? Decía eso ayer. A ver si me ¿cómo se llama? Lo subo nuevamente a las redes sociales. No tenía ni idea que esto iba a ocurrir. Con esto amanecíamos la nota que puso Reforma. Pero decía, para el gobierno mexicano esto es un tema todavía más grave. Porque es al decir, el pueblo de México rechaza tal cosas, injerencias, pues dije, esta es una clarísima. Se metieron, se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Todavía no se puede jurídicamente determinar quién, pero dice, respeto a la soberanía del principio de no intervención, que ha sido flagrantemente vulnerado con el acto que aquí se denuncia. Toma, esto es lo que escribe el Mayo Zambada y nos pone pues en una situación ciertamente complicada, porque pues lo que dice es verdad. Y al mismo tiempo, pues es un individuo que ha estado escondido todo este tiempo y ha hecho pues confesión, incluida lo de la última entrevista que le dio a María Scherer, que por esto vale mucho la pena que lea, ¿eh? Para mí es admirable el tipo, digamos, leer esas cosas, porque va uno descubriendo el doblez con el que vivimos. O sea, este tipo que ha quebrantado la ley todo el tiempo, ahora la pide y la observa, vamos, como si fuese un alumno de la libre de derecho. Tipo dice la ley, un ciudadano impecable, ¿no? Y luego dice que era admirador de Gandhi y de tenía objetos religiosos de Gandhi. O sea, el delincuente que tiene algo que dirigía la organización criminal más poderosa de este país, que mata a miles de personas, resulta que es un admirador de Gandhi, así con la mano en la cintura, y bueno, pues ahora invoca el derecho así, con, además no está mal redactada la carta, ya quisieran los que hacen iniciativas de ley en algunas oficinas gubernamentales tener esta solvencia jurídica. ¿Qué cosas nos enseña la vida y en qué dilemas estamos? Israel Aldave, te saludo.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Te saludo desde la capital del estado de Durango, entidad que a partir de este viernes y hasta el próximo domingo estará visitando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy estuvo en la comunidad de Milpillas, Leonardo, presentando este programa de justicia para los representantes de los pueblos originarios, entre otras cosas, pues, ordenamiento territorial, entregarles escrituras de sus propiedades, pero sobre todo también, Leonardo, llevar electrificación, energía eléctrica a las comunidades más apartadas de esta Sierra Occidental. Se firmó un convenio con el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por 430 millones de pesos, con los cuales los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad les van a llevar justamente el desarrollo a estas comunidades más apartadas de este punto del norte de nuestro país. Aquí la presidenta de la República reunirse justamente con los pues los gobernantes de los pueblos originarios hizo referencia a la elección del Poder Judicial que se va a realizar el próximo 1 de junio y esto dijo.
Por primera vez el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí está, Leonardo, que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las palabras hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, como te lo comentaba, estará aquí en el norte del país hasta el próximo domingo presentando los distintos programas del bienestar que impulsa su gobierno, Leonardo.
Bueno, pues muchas gracias. Como ya prohibieron los apodos, no puede haber el ministro indígena o el ministro afromexicano. Ya ves que son temas en los últimos tiempos muy comentados. La prohibición del tribunal es no se pueden usar más que el nombre y apellido. Y bueno, pues en este caso no alguna otra, digamos, adscripción o elemento complementario. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Vamos ahora con Luis Buitrón. Él es un escritor, un historiador, hombre que ha estado en teatro también, que ha escrito un libro muy interesante, A su sombra viviremos, la historia de la Inquisición en la Nueva España. Luis, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias. Un gusto de verdad estar con ustedes.
Un gusto enorme. Haces un largo, largo recorrido histórico para hablar de la Inquisición y cómo incide en distintos ámbitos de la vida nacional. Luis, ¿cuál es la idea que alienta este libro?
La verdad es que en tiempos donde todavía se mantiene la persecución y la xenofobia y justamente muchísimos discursos de odio hacia las otredades, es volver a repasar esos espacios en nuestra historia y aprender un poco de ellos.
Ya. Oye, pues sí, efectivamente, hace unos días, fíjate que entrevistaba a quien fue vicepresidente del gobierno de Nicaragua, y el hombre fue privado de su, en Nicaragua, en la de hoy, en pleno 2025, de su título, de sus propiedades y de su pasaporte. Y yo recordaba, Luis, la forma en que los judíos fueron expulsados de España ya por el 1400, ¿qué fue, 92?
Es correcto, a partir de 1492 esas políticas de exclusión y de segregación, pues bueno, afectaron a toda la población judía que llevaba 1500 años habitando en la península y también la población musulmana que llevaba 800 años. La Inquisición así se manejaba, era más un asunto de poder.
Ya. Oye, y efectivamente estamos viendo que en el mundo de hoy ocurren esas exclusiones. Y decimos, esto ocurría hace 500, 600 años, o la Santa Inquisición, o el Santo Oficio, como se le llamó, pues es algo que tiene diferentes caras en los tiempos que corren. Pero tú estudias la Inquisición y la forma en que se utilizó la religión para ir estigmatizando a algunos grupos. ¿Por qué no le cuentas al auditorio tu largo recorrido histórico, Luis?
Gracias. Pues por supuesto, desde mi investigación en la carrera de historia, cuando comencé la licenciatura y hasta el doctorado, me sentí bastante atraído por estos temas de la Inquisición, que en el Archivo General de la Nación tenemos bastantes kilómetros de documentación muy bien desarrollada y que hoy a la labor histórica, al quehacer histórico, nos permite entender estos procesos. Y efectivamente, en este libro justamente trato de ahondar en cada uno de los temas, no desde la perspectiva religiosa, que es muy válida ver la Inquisición desde allí, sino desde la perspectiva económica y, como bien lo acabas de decir, a partir del concepto del miedo, cómo se utiliza una institución, en este caso la Inquisición, en todo el Imperio Español, para no solamente tener una narrativa oficial de la corona y de la iglesia, sino para poderse valer de ello y desposeer a las personas, siempre con el miedo de lo otro, el miedo que da el otro, las otredades religiosas, culturales y, ¿por qué no?, en ese momento del siglo XVI, el término raciales.
Ya. Oye, ¿y era, digamos, particularmente dura la Inquisición en la Nueva España?
Definitivamente uno, si lee un documento, te podría decir yo que sí, pero al ver varios documentos y hacer todo el análisis, dependiendo del sapo era la pedrada, definitivamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de dinero, los bienes o intereses que pudiera tener con la iglesia, así de dura podía ser el tribunal del Santo Oficio en contra de él afectado, la familia de los afectados.
Yo tiendo como historiador a pensar que el México de hace 500 años se parece en muchos sentidos al México de hoy, y me imagino que la Inquisición española, en este caso de la Nueva España, funcionaba de una manera muy similar a nuestra Procuraduría o a la Fiscalía General de la República. La usaban contra los enemigos políticos. Por ejemplo, este señor Luis Carvajal, Luis, que lo persiguieron, imagino que por una intriga política, más que por pureza religiosa.
Exactamente, cuando uno repasa todas las propiedades de la familia Carvajal, pues nada más y nada menos que un terrenito nada despreciable, el nuevo Reino de León, y además la red de las minas de todo Taxco que llevaban hasta la Ruta de la Plata a San Luis Potosí y la salida al mar en Acapulco. Entonces, Luis de Carvajal es quizá uno de los momentos históricos más importantes del análisis, que también lo trató en el libro.
Sí, lo trató en el libro, pero se usaban efectivamente como envidias o como decir, ah, pues este ya tiene mucha lana, di que es judío o judaizante y vamos sobre él.
Exactamente, de hecho en el Tribunal de la Inquisición funcionaba una especie de papel que eran los vecinos de la propia Ciudad de México bajo el título de familiares del Santo Oficio, y eran aquellas personas que podían denunciar si veían a alguien incurriendo en la herejía, y al final del juicio ellos también se llevaban su tajada. Entonces es un proceso bastante coludido entre sociedad e institución.
¿Y tú también crees que hace 500 años no éramos muy diferentes? Imaginar un proceso ahora que nos dijeran, a ver, el que no esté con tal o cual credo religioso o político es un traidor, te andarían acusando por aquí y por allá, Luis.
Fíjate que eso es algo que menciono mucho en el libro, porque pienso que el concepto de mayoría es inexistente, es realmente una falacia ideológica. Todos podemos llegar a ser minorías en cualquier tiempo, debido a nuestra condición socioeconómica, orientación política, orientación sexual, credos, como bien lo dices. Entonces, definitivamente hay que repasar un poquito más en este sentido y entender que el concepto de mayoría es inexistente y que definitivamente a partir de una persecución todos podemos caber en una minoría perseguida.
Digamos, condenaron, quemaron a mucha gente en la Inquisición durante la colonia.
Los documentos arrojan cifras que para nosotros podrían parecer menores a lo largo de 300 años que duró el tribunal aquí en México. No hay mucha gente quemada en los autos de fe, pero
¿cuántos sabemos?
Aproximadamente entre 350 y 400 personas ya establecidas en el documento. Pero hoy, a la perspectiva que reconocemos que cada vida cuenta y que es importante, también nos invita a pensar cuántos nombres, cifras, cantidades se quedaron de personas que triste o desgraciadamente murieron por inanición o por consecuencias de tortura. Y esas grandes cantidades de personas no pertenecen a ningún padrón o a ningún censo en los archivos.
O sea, 350, o sea, cada semana en este país matan a homicidios 450, o sea, cada semana tenemos más muertos que toda la Inquisición en toda la colonia.
Definitivamente, pero lo malo es que las cifras no eran las reales, ¿no? A partir de ese momento, al ser una persecución institucionalizada, las instituciones maquillan, obviamente, los padrones, y más si se argumentaba sobre esto en una lucha religiosa por el bien de la comunidad católica novohispana, pues bueno, ya nos podemos imaginar cuántas personas no se contaron.
Aprendí mucho de tu libro, de que en realidad, pues, en este caso la administración española era muy laxa con la llegada de judíos o cripto judíos, muchos de ellos portugueses, América, ¿no? Veo que pues Monterrey y toda esa zona fue poblada originalmente con gente que no necesariamente tenía esto que llamaban la pureza de sangre o la ortodoxia religiosa, Luis.
Así es, por supuesto. Realmente, cuando nosotros analizamos el mapa cultural de Nueva España, tenemos todas las realidades culturales, no solamente la enorme y rica raíz indígena de los varios pueblos originarios, sino también la gente que venía de una herencia criptoislámica, criptojudía y también, muy importante, los protestantes. Recordemos que en ese momento es coincidente con la revolución intelectual de Lutero.
¿Pero llegan a México también muchos protestantes?
Así es, hoy tenemos en el Archivo General de la Nación bastantes estudios alrededor del criptojudaísmo, alrededor del protestantismo, y con mucho gusto también te puedo comentar que estamos ahondando en el estudio de las personas perseguidas por continuar la fe de Mahoma.
Sí, de Mahoma también, porque sé que los protestantes o los reformados emigran a Estados Unidos y a las colonias inglesas, y bueno, descubrí este tema de los criptojudíos que me resulta muy interesante en tu libro. Pues ahí está, A su sombra viviremos, el libro de Luis Buitrón, a quien le agradezco mucho que haya conversado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias por el tiempo y el interés. Un saludo a todos.
Adiós, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, pero antes se inauguró la FIL del Palacio de Minería, la edición 46, y lo invitamos este domingo 23 de febrero a las 15 horas porque va a ser la presentación del libro El Mejor País del Mundo con sus autores, el doctor Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez, en el auditorio Bernardo Quintana.
Y nos van a acompañar Jorge Buendía, Guillermo Valdés y modera la directora de la Facultad de Economía, Lorena Rodríguez. Bueno, pues invitado está usted. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.